En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y bienvenidos a Bungalow 103. Como es habitual en este espacio radiofónico, vamos a hablar del principal sector empresarial de Canarias, que es el turismo. Estamos a pocos días de finalizar este año 2014 y es un buen momento para hacer un nuevo balance turístico. Hoy vamos a hacerlo concretamente de la isla de Gran Canaria y para ello tenemos el honor de contar con la presencia en nuestros estudios de José Miguel Bravo Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria, pero también presidente del Patronato Turismo de esta isla. Buenas tardes, presidente.
Hola, muy buenas tardes.
¿Va a ser el 2014 en algún aspecto especial en los resultados turísticos de Gran Canaria?
Pienso que sí, si se cumplen todas las previsiones y de momento las cifras reflejan que podemos estar en el año récord de turismo. El año pasado ya tuvimos 3.400.000 visitantes turísticos y este año creo que podremos acercarnos, si no sobrepasar, los 3.600.000. De manera que ya solo eso sería una gran noticia, sin duda.
Pues perfecto, con este avance que nos hace el presidente del Patronato Turismo y presidente del Cabildo de Gran Canaria, damos paso a las noticias que nos trae el vigilante del faro y volvemos enseguida.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes. Comenzamos las noticias del sector turístico en Canarias con cifras positivas. El archipiélago registrará un 80% de ocupación de turismo rural para Nochevieja, 10 puntos porcentuales más que en el año anterior. Los datos que han sido publicados este lunes por Top Rural reflejan que la tasa de ocupación en España alcanza el 75% para la última noche de 2014, lo que supone un 10% más respecto al mismo periodo del año pasado, a falta de contabilizar las reservas de última hora. Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra lideran el ranking de ocupación entre todas las comunidades. Un análisis de los datos muestra que existe un destacable incremento en todas las regiones españolas en términos de ocupación, a excepción de Madrid. Más cifras, en este caso de inversión turística. CaixaBank ha financiado en el último año con 221 millones de euros al sector hotelero de Canarias y Baleares, lo que supone un crecimiento del 53% con respecto al ejercicio anterior. Este es el balance que hace la entidad del programa de financiación que puso en marcha hace un año para promover la renovación tecnológica y las instalaciones del sector hotelero en los dos archipiélagos. Después de los buenos resultados obtenidos, CaixaBank ha decidido extender este programa a Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, con el objetivo de contribuir a que España siga ocupando posiciones de liderazgo mundial en el ámbito turístico. Hablamos ahora del alquiler vacacional. La Asociación Hotelera y Exhotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, ASHOTEL, critica que el borrador de decreto que regula la actividad del alquiler vacacional del Gobierno de Canarias permita mezclar el uso turístico y residencial, no solo en las áreas turísticas, sino que sea posible explotar viviendas situadas en edificios residenciales. La patronal turística considera grave esta fórmula, ya que a su juicio permitir esta mezcla de usos puede dar al traste con la imagen de marca que durante tantos años y con tanto esfuerzo empresarios y administraciones públicas han ido labrando para Canarias como destino turístico mundial. Aunque ASHOTEL ha mostrado su oposición a que se abra la mano al alquiler vacacional, considera que si el Gobierno de Canarias quiere regularlo, debe hacer un buen decreto en el que se evite la competencia desleal de estos alquileres con los hoteles y apartamentos legalmente constituidos. Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Bueno, y como digo, tras la noticia del Vigilante del Faro, vamos a comenzar esta charla con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, que, como dije al principio, es también presidente del Patronato de Turismo. Presidente, ¿por qué también presidente del Patronato de Turismo?
Sí, no se trataba de querer acumular cargos ni nada por el estilo, sino simplemente para resaltar la importancia que tiene el turismo en nuestra actividad económica y social. Vivimos en gran parte del turismo. Creo que todavía no tenemos una suficiente conciencia en Gran Canaria de la importancia del turismo. Y yo desde el principio pensé que era importante que mantener la presidencia del Patronato de Turismo, no delegarla en el consejero. Tengo un consejero de turismo que se ocupa del día a día de la consejería, como es natural, pero yo quería transmitir un poco ese mensaje institucional de la gran importancia que tiene el turismo para nuestra isla, manteniéndolo en manos de la presidencia. Yo creo que eso es significativo. Cuando viajas por ahí, vas a una feria internacional o te reúnes con tour operadores, etcétera, pues les gusta que vaya no solamente el presidente del Patronato de Turismo, sino a su vez el propio presidente del Cabildo como gobierno de la isla.
Sucede también en otras instituciones, como es el gobierno de Canarias, que el presidente del gobierno de Canarias, en este caso Paulino Rivero, también es consejero de turismo y tiene un viceconsejero. Es como si el turismo fuese el centro de gravedad de la economía o del poder político.
En cierto modo lo es. A veces se ha tratado en el gobierno de Canarias la consejería de turismo como una especie de María. Se ha dado no siempre a las personas más competentes en el área de turismo. Y yo creo que ha sido un error que yo creo que se ha corregido. Y desde luego que el presidente del gobierno sea a su vez el encargado de turismo, en mi opinión, tiene también una gran relevancia institucional. Otra cosa distinta es que yo creo que el gobierno de Canarias debería tener un consejero de turismo específicamente, sin perjuicio de que el presidente estuviese, digamos, en el máximo órgano que podría ser para el gobierno de Canarias, Promotur, pero un consejero de turismo, porque después el día a día no lo lleva un consejero, como es el caso del Cabildo de Gran Canaria, sino lo lleva un viceconsejero, y eso parece que le resta un poco de importancia de cara al resto de los miembros del gobierno de Canarias.
Y también cuando sale al exterior, oiga, ¿usted qué es? No, soy viceconsejero, parece que falta alguien más para tomar la decisión, ¿no?
Sí, por eso nosotros desde el punto de vista del Cabildo, de las competencias que tiene el Cabildo de Gran Canaria como gobierno de la isla en materia turística, preferí asumir la presidencia del Patronato de Turismo, que es el órgano encargado fundamentalmente de la promoción turística, pero en cambio tener un consejero de turismo que cuando viaje en tal condición no pueda ser, digamos, de alguna manera minusvalorado.
¿Y en qué medida está usted como presidente del Patronato de Turismo involucrado en la gestión del ente?
Pues no en el día a día, insisto, eso lo lleva fundamentalmente el consejero de turismo y también hay un gerente del Patronato de Turismo. Pero sí en lo que es la política turística, como es natural, porque la política en definitiva la tiene que marcar, yo digo en este caso, el director de orquesta, que no deja de ser eso, un presidente de Cabildo, tiene una serie de áreas, desde obras públicas o deporte o cultura o agricultura o turismo, etcétera, dirige un poco todo el equipo. Pero en el caso específico de turismo, y puesto que, como dije antes, del turismo depende en buena medida la salud económica, financiera, de la región en su conjunto y desde luego del Cabildo de Gran Canaria, pues yo creo que valía la pena que el Patronato de Turismo fuera presidido por el presidente del Cabildo, pero solo a los efectos de la política turística y no del día a día, que lógicamente sería imposible llevarlo desde la presidencia misma.
Se entiende que la principal función del Patronato de Turismo es la promoción turística, de en este caso, de la isla de Gran Canaria. ¿Con qué presupuesto cuenta el Patronato de Turismo?
El presupuesto del Patronato está integrado también en el presupuesto de la Consejería de Turismo. El año próximo van a ser en torno a 22 millones de euros. Dentro de los 592 que tiene el Cabildo de Gran Canaria, lógicamente parece una cantidad quizás insuficiente. Bueno, de hecho, todas las cantidades son insuficientes, porque aunque destinemos, por ejemplo, un 27% de nuestro presupuesto al gasto social, es decir, a atención de mayores y menores fundamentalmente, o dediquemos un buen porcentaje de nuestro presupuesto a deportes, a cultura, todos son insuficientes. Pero en el tema del turismo, además, aparte del propio presupuesto de Patronato y de la Consejería de Turismo, hay muchos sectores cuya actividad también tiene una repercusión turística evidente. Por ejemplo, antes he mencionado deporte o he mencionado cultura. Los presupuestos de esas áreas tienen sin duda una repercusión sobre la población Gran Canaria, pero también sobre nuestros visitantes. ¿O qué decir, por ejemplo, de las inversiones en infraestructura? Si nosotros mejoramos nuestras carreteras, mejoramos nuestro nuestro entorno, pues lógicamente tiene una repercusión turística, igual que el presupuesto de medio ambiente en buena parte tiene también una repercusión turística. Por tanto, cuando se hacen análisis de presupuesto, a veces las cifras, digamos, parciales pueden ser engañosas. Si tú dices, solo le dedica el Cabildo de Gran Canaria 22 millones al turismo, pues probablemente no estamos diciendo toda la verdad, porque, insisto, hay muchas áreas que tienen después una repercusión turística y cuya inversión final, cuyo destino final, tiene sin duda una gran trascendencia para el turismo. Pongo el ejemplo más reciente de la inversión más potente que hemos hecho en la isla de Gran Canaria, que es el Gran Canaria Arena de deporte. Eso sin duda tiene una enorme repercusión en el área deportiva, en el área también cultural, puesto que se pueden realizar acontecimientos culturales allí, como se ha demostrado con el Circo del Sol, con el concierto de la Orquesta Filarmónica, etcétera, pero también tiene una gran trascendencia turística, porque cada vez que el Gran Canaria Herbalife juega al baloncesto allí, cada vez que se hace un acto allí, tiene sin duda un reflejo en imagen, sin duda turística. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con nuestra aportación a la Unión Deportiva Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas es una sociedad es una sociedad anónima deportiva que no depende directamente del Cabildo, pero el Cabildo ayuda porque la promoción del deporte también tiene una repercusión turística. El que los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas salgan con su camiseta con el nombre de Gran Canaria cuando juegan los partidos fuera de la isla, sin duda tiene una indudable repercusión turística.
Dentro de las partidas del patronato, entiendo entonces que la mayor va dedicada a la promoción turística, de estos 22 millones.
Sí, a gastos de personal, lógicamente de la consejería y del propio patronato, pero el gasto de personal en el Cabildo lo tenemos bastante bien controlado. De hecho, en el conjunto del Cabildo, el gasto de personal no excede del 20% del presupuesto, lo cual es, digamos, una cifra envidiable desde el punto de vista de otras administraciones. El resto de las administraciones normalmente tienen un gasto de personal más elevado. Nosotros, por tanto, podemos dedicar buena parte de nuestro presupuesto a la inversión y a la promoción. Y, desde luego, en el caso del turismo, clarísimamente, nos dedicamos a muchísima promoción. El Patronato de Turismo, la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, participa, por ejemplo, en más de 70 ferias a nivel mundial durante el año. Es un aporte muy importante para dar a conocer la isla, porque claro, cuando hablamos de turismo no podemos olvidarnos de que el turismo, que en el mundo está creciendo y se prevé que el año 2015 siga creciendo en torno a un 4 o un 5% a nivel mundial, se va a llegar pronto a la cifra de los 1.500 millones de seres humanos que practican algún tipo de turismo, que hacen viajes fuera de su país. No hablemos del turismo interior, que sería otra cifra lógicamente muy superiores, pero el turismo entendido como viaje al exterior, viaje al extranjero, va increciendo. Pues desde esa perspectiva nosotros tenemos que competir con otros destinos. Cada vez hay más destinos muy atractivos, cada vez se hacen más inversiones, sobre todo en los destinos tradicionales. Por ejemplo, en el año 2014 se nos informa que en Turquía, en la parte sur de Turquía, que está realizando un gran desarrollo turístico, se han construido más de nuevos hoteles, 17 nuevos hoteles, de 4 estrellas, de 5 estrellas. Ahí tenemos, lógicamente, un ámbito de competencia, como en otros muchos destinos a nivel mundial. Por eso a mí me da pena que en Gran Canaria, como consecuencia de la Ley de Mejora y Modernización, supongo que estará también en el cuestionario de preguntas que hoy intentaré contestar, está el tema de que, en mi opinión, es un gravísimo error desde todos los puntos de vista, por supuesto, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la actividad económica, de la actividad de la construcción, etcétera. Pero parar a Gran Canaria en estos momentos, que no se puedan construir nuevos hoteles en Gran Canaria, sino solo rehabilitar los que ya estén viejos o obsoletos, ciertamente me parece un gravísimo error.
¿Pero se van a construir nuevos hoteles de 4 estrellas o va a ser imposible?
Bueno, tal y como está el gobierno de Canarias con su política, que parece que sí, que van a rectificar algunos parámetros para permitir la construcción, pero no acaban de aclararse y no acaban de permitirlo. De hecho, llevamos ya casi 2 años de retraso absolutamente injustificado. Es una moratoria permanente.
Pero este presidente de Cabildo de Gran Canaria que tengo yo enfrente ha exigido por activa y por pasiva que esto se modificara.
Sí, pero no puedo hacer más que exigirlo. No tengo acorazados ni armas ni tanques para obligarle a alguien a hacerlo. No, lo digo de broma, lógicamente. Yo soy muy pacífico, pero lógicamente tengo que defender con toda energía, con toda decisión, que es un gravísimo error. Mire, solamente desde el punto de vista del empleo, teniendo como tenemos en nuestra isla 150.000, 160.000 parados, no puede ser que desaprovechemos la ocasión de tener una actividad económica que crearía, si tuviésemos 1 millón más de visitantes al año, 30.000 puestos de trabajo directos o indirectos. Pero no es solamente el problema de empleo, que es quizás el más importante y el más dramático desde el punto de vista social. Es que también desde el punto de vista de futuro, de garantizar que nuestro destino turístico tiene atractivo y gancho, hay que hacer nuevas construcciones, que es compatible, por otra parte, con la rehabilitación de lo que esté viejo o obsoleto. Pero ahí, en la obsolescencia, en la rehabilitación de partes que están anticuadas, tenemos, como sabemos, en Gran Canaria muchos problemas porque está muy dispersa la propiedad de búngalos, apartamentos, etcétera, y por tanto tenemos que compaginar las dos cosas. Yo quiero que Gran Canaria crezca, no de una manera desordenada, pero sí de una manera ordenada, pero que vayamos hacia adelante. Tenemos un plan insular de ordenación del Cabildo de Gran Canaria que permite la construcción hasta de 180.000 plazas alojativas y en estos momentos estamos escasamente en 130.000. Por tanto, tenemos capacidad de carga y de crecimiento.
Presidente, los inversores, ya que estamos hablando de construcción de nuevos hoteles, los inversores y los empresarios se quejan de la maraña informativa y administrativa. Informativa en el sentido de que muchos ni se aclaran con todas los trámites, lo que se puede, lo que no se puede hacer, lo que se debe. O sea, muchos dicen que es como una locura la maraña administrativa. ¿No cree que se recordaría a aquella administración que consiguiera simplificar este tema?
Sí, bueno, vamos a ver. Yo las quejas que más he oído de inversores no es tanto la maraña administrativa, sino la parálisis administrativa que tenemos, la moratoria, que no se puede construir. No ya con muchos requisitos, es que no se puede construir. No se puede construir porque está prohibido construir hoteles nuevos que no sean de 5 estrellas. Cuando la mayor demanda es de 4 estrellas. Cuando tenemos 16.000 camas de 4 estrellas menos, por ejemplo, que la isla de Tenerife. No entiendo que se prohíba construir. Ahora, una vez autorizada la construcción, estoy totalmente de acuerdo, habría que disminuir los trámites administrativos. Pero los trámites administrativos se simplifican si se dieran mayores competencias a los cabildos. Porque el problema es que no es tanto que una sola administración tenga muchas trabas, sino que hay muchas administraciones. Están los propios ayuntamientos, que lógicamente deben tener sus competencias municipales en sus planes generales. Están los cabildos, está el gobierno de Canarias, está el gobierno de España, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros estamos en un país que es ya plenamente del siglo XXI y que está plenamente integrado en Europa. Y a veces los requisitos son ciertamente más exigentes que en otros países. Por ejemplo, los requisitos medioambientales, la legislación de costas, las playas. ¿Cómo se regulan nuestras playas? A diferencia de Turquía, puse un ejemplo antes, pero en los Emiratos Árabes, etcétera, las playas pueden ser privadas, las playas pueden ser cotos acotados para determinados hoteles y nosotros tenemos una legislación en ese sentido mucho más avanzada. Por tanto, yo creo que también los requisitos medioambientales, eso hay que respetarlo, la naturaleza, el respeto al medio ambiente. Pero yo, para mí, el inconveniente fundamental no está tanto en los requisitos administrativos, que esos son superables, sino en la prohibición. Claro, en la prohibición sí que es insuperable. No hay nadie que pueda construir si está prohibido.
Volviendo un momentito al patronato de turismo, algunos empresarios del sur, que es donde está, digamos, como me gusta decir a mí, nuestros polígonos industriales son, bueno, Playa Inglés, Maspalomas, San Agustín, Meloneras, o sea, es donde está nuestra industria. Muchos empresarios de estos, entre comillas, polígonos, sienten el patronato como muy alejado, en el sentido que al estar en la capital, pues está fuera de una realidad, de un día a día, porque, bueno, no deja ser una administración. Ahí no habría una forma de sé que hay una oficina abajo, pero que, bueno, al lado del Jumbo Center, pero sienten esa lejanía de la administración.
Bueno, yo sinceramente no he percibido, por lo menos no se me ha transmitido tanto una queja en ese sentido, cuanto quizás algunas veces alguna falta de coordinación, por ejemplo, en la promoción. Hay que tener en cuenta que el Patronato de Turismo, como antes dije, fundamentalmente su misión capital es la promoción en el exterior, es decir, vender el destino Gran Canaria. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos normalmente coordinados con la iniciativa privada. Por ejemplo, cuando vamos a ferias internacionales, procuramos ir de la mano de empresarios particulares y fundamentalmente de las llamadas asociaciones de determinados tipos de turismo, porque el turismo hoy día no se puede concebir como un fenómeno global único, sino que está segmentado. Es decir, el turista cada vez es más exigente desde el punto de vista parcial de lo que quiere. Hay turismo deportivo, turismo cultural, turismo gastronómico, turismo de salud, etcétera. A estos efectos se han creado determinadas asociaciones de turismo, de wellness, de turismo de, digamos, de esparcimiento, turismo de golf, turismo de salud, turismo rural, etcétera, que son asociaciones que funcionan coordinadamente con el patronato y con la Consejería de Turismo, de tal manera que podamos promocionar la isla de Gran Canaria como lo que efectivamente es, que es un continente en miniatura. Yo creo que nosotros en Gran Canaria no somos todavía suficientemente conscientes del valor que tiene la diversidad de nuestra isla. Nuestra isla es espectacular en ese sentido, yo creo que casi única, porque bueno, puedes decir, hombre, otras islas del archipiélago pueden decir lo mismo, pero no en los mismos términos. Es decir, hay islas que son más monocordes, por así decirlo, es decir, Lanzarote, Fuerteventura, que tienen grandísimos valores turísticos, sin duda, pero tienen un paisaje más monótono toda la isla, o unas ofertas, digamos, más similares en toda la isla. En cambio, nosotros tenemos una oferta muy diversificada, no es lo mismo el sur que el norte, el centro de la isla, los barrancos, la gastronomía, la diversidad de geografía que tenemos en la isla es verdaderamente espectacular. En ese sentido, yo creo que se cumple plenamente lo de que somos un continente en miniatura. En ese sentido, es imprescindible la cooperación con los privados. Eso estoy de acuerdo totalmente. ¿Podríamos tener más oficinas y más contacto? Pues sí, tal vez, pero a lo mejor vendría la queja en sentido contrario, de exceso de burocracia o exceso de intervencionismo.
Presidente, el desarrollo turístico de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, da la sensación de que es independiente del Cabildo, o sea, que la capital es como una zona única en cuanto al desarrollo turístico. ¿Puede aclararnos cómo se coordinan capital y Cabildo en temas turísticos?
Yo creo que la coordinación funciona bastante bien y desde luego mucho mejor que en otras épocas históricas donde había un mayor divorcio entre la capital y el Cabildo. Yo creo que el Cabildo, como gobierno de la isla, lógicamente comprende la capital, pero es lógico también que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con la importancia que tiene, quiera marcar sus señas de identidad, por así decirlo, turística, quiera recuperar el antiguo esplendor turístico que en su día tuvimos. En buena parte lo estamos haciendo gracias al turismo de cruceros, pero también a la intercomunicación de la idea que yo antes expresé, es decir, la isla como un destino muy variado, porque también el turismo cultural o el turismo de comercio, el de compras, etcétera, se concentra en buena parte en Las Palmas de Gran Canaria y eso sin duda enriquece al conjunto de la isla. Pero de la misma manera que, por ejemplo, Maspalomas Costa Canaria o el municipio de Mogán hacen también sus propias promociones para identificar dentro de la isla de Gran Canaria las propias virtudes que tiene ese municipio, igual que Santa Brígida, Moya o Artenara tratan también de hacerse notar y de poner en valor sus propias características que son muy importantes y muy interesantes turísticamente hablando. Entonces, yo creo que esto es cuestión de inteligencia, de mano izquierda y de equilibrio. La isla tiene un conjunto de virtudes que lógicamente se ponen en valor conjuntamente y luego después cada uno de los municipios puede hacer valer su propia identidad y sus propias características, sus propios valores. Y eso es lo que hace Las Palmas de Gran Canaria y creo que lo está haciendo muy bien porque está recuperando en buena parte el esplendor turístico que siempre tuvo. No olvidemos, por otra parte, que en Las Palmas de Gran Canaria tenemos, en mi opinión, una de las mejores playas urbanas del mundo y quizás de las que más se usen a lo largo del año, porque claro, nosotros no solamente tenemos que decir que tenemos sitios magníficos de turismo, es que lo podemos utilizar los 12 meses del año.
Una playa maravillosa, como me gusta decir a mí, yo nací ahí en la Clínica San José, bueno, con lo cual es
un convencido,
sitio.
Entonces.
Sí, totalmente. Presidente, este asunto que ha habido respecto al LPA que se utiliza o se ha utilizado para denominar pues la ciudad en el sentido de, bueno, Marina LPA, ahora parece que están utilizando LPA-GC, que es el código IATA de Gran Canaria. ¿Esto no ha generado algún tipo de desacuerdo entre ayuntamiento y cabildo?
No, desacuerdo no. Otra cosa es que coincidamos plenamente al 100% siempre en ese tipo de promociones. El propósito del Cabildo de Gran Canaria desde el principio de este mandato ha sido dar a conocer la isla, porque todos estaremos de acuerdo en que respecto al nombre de Gran Canaria ha habido incluso a veces una falta de uso adecuado, incluso por los propios Gran Canarios. No tenemos que echarle la culpa a nadie. Somos nosotros mismos los que a veces, en el lenguaje coloquial, cuando dice, ¿a dónde vas? Estás en un avión, a Las Palmas, y decimos Las Palmas de manera, digamos, tradicional. Yo creo que nosotros tenemos que ir recuperando cada vez más, desde luego ese ha sido uno de los propósitos del Cabildo, y creo que lo vamos consiguiendo, la identidad como isla. Dicho esto, también hemos luchado con el tema de IATA para que efectivamente en los aeropuertos internacionales, cuando se denomine o se designe un vuelo, sea Gran Canaria. Aunque efectivamente el código es LPA y eso no lo podemos mover porque sería, digamos, un trastorno a nivel mundial impresionante. No podemos poner GC o algo de eso porque además esas son siglas que están ya cogidas por otros destinos. Por tanto, yo creo que nosotros tenemos, como dije antes, que hacer un uso equilibrado de las cosas. ¿LPA funciona desde el punto de vista de identificación de Las Palmas de Gran Canaria? Pues me parece bien que lo utilice. Ahora, yo creo que hay una marca preferente, prevalente de la isla en su conjunto, que es Gran Canaria. El nombre de Gran Canaria, además, nos debe de enorgullecer, porque sin duda es un nombre histórico que nos dio, además, el nombre al conjunto del archipiélago. Las demás islas se llaman Canarias porque esta se llama Gran Canaria.
Pues, presidente, vamos a hacer una breve pausa y vamos a dar paso a la sección El Brinco y volvemos enseguida.
Aprovechamos estas fiestas para darnos un brinco a una de las ciudades que más intensamente vive la Navidad, Frankfurt. La capital financiera de Europa también tiene espacio para la tradición y el recuerdo. Ese contraste entre lo antiguo y lo nuevo confiere al mercadillo navideño de Frankfurt un carácter especial. Y es que la visión de la plaza donde se montan los puestos, su árbol gigante iluminado y las típicas casas alemanas con el skyline de la ciudad al fondo es sencillamente espectacular. El mercado de Navidad de Frankfurt es el más antiguo, se remonta a 1393. Además, es uno de los más bellos y mayores de su categoría. Es por ello que todos los años atrae a millones de visitantes procedentes de todo el mundo. Más de 200 puestos le esperan en el Rummenberg, la Plaza Paulplatz y en el Mainkai a orillas del río Meno. Todo ello aderezado con una programación variopinta que incluye conciertos. Si además coincide su escapada miércoles o sábado, podrá apreciar las melodías de los trompetistas que suben a la iglesia de San Nicolás y llenan con sus navideñas notas la plaza Rummenberg y otros rincones más alejados de la ciudad. Otro momento espectacular de las Navidades de Frankfurt se vive cada día a las 9 y 5, a las 12 y 5 y a las 5 y 5, cuando las campanas de San Nicolás inundan de ambiente navideño todo su alrededor. Como en muchas ciudades, los fines de semana hay bastante gente, pero en ningún momento llega a ser agobiante, se lo garantizamos. Los niños también se lo pasarán en grande en nuestro destino de esta semana, donde además de los puestos de golosinas y dulces, podrán montar en varios carruseles. Déjese seducir por una ciudad que combina la modernidad de sus imponentes rascacielos con la tradición. Recupere el espíritu de estas fiestas en el mercado de Navidad de Frankfurt. Con nosotros a mi
lugar. Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año, playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte, la gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire, los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo, un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Y tras este brinco, volvemos aquí con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y también que, como dije al principio, a su vez es presidente del Patronato Turismo de nuestra isla. Estábamos hablando de, acabamos terminando de hablar de los códigos IATA, y a mí me asalta una pregunta sobre el aeropuerto de Gran Canaria, un aeropuerto que está en constante ampliación, es uno de los aeropuertos más importantes de nuestro país. Y yo le quería preguntar al presidente, ¿no sueña alguna noche con Gran Canaria convertida en un hub aéreo entre África, América o Latinoamérica y Europa?
Sin duda, y en parte se ha conseguido que Gran Canaria sea una plataforma, por ejemplo, de solidaridad a nivel mundial. No en vano es uno de los pocos lugares, cuatro en todo el mundo, de plataforma del Programa Mundial de Alimentos. La Cruz Roja también tiene instalado, digamos, un centro de ayuda internacional con la Media Luna Roja, también aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, vamos dando pasos en la dirección correcta.
Yo me refiero más hub de vuelos turísticos, civiles, de conexiones. Está ahí esa quinta libertad de poder parar en cualquier aeropuerto. Yo hace poco volé a África, presidente. Y tuve, para ir hacia Sudáfrica, tuve que volar a Madrid, Londres, bajar a Johannesburgo. O sea, hice tres veces la distancia que hay que hacer. ¿No sería más lógico que el avión que baja de Londres parara en Gran Canaria y recogiera pasajeros que vienen de Sudamérica y de África para seguir hacia el sur?
Sí, eso sería sin duda lo ideal, pero la verdad es que tampoco tenemos un volumen de tráfico de pasajeros que justifique económicamente ese tema. Eso hay que ir despacio, sin duda, y vamos dando pasos, estamos en contacto con determinadas líneas, por ejemplo, con la línea sudafricana, estamos en contacto con Ethiopian Airlines, que es la principal línea aérea de África, la que tiene más volumen de movimiento, para ver si pueden también pensar en Gran Canaria como un lugar, efectivamente, como un lugar puente. Pero no es sencillo porque, insisto, eso tiene que garantizarse una determinada ocupación para que los vuelos sean rentables y no sea disuasorio el que hagan una escala precisamente en Gran Canaria. Un vuelo que vaya, por ejemplo, de Londres a Sudáfrica, pues a lo mejor puede hacer el vuelo directo y no hacer escala. En todo caso, yo creo que todo está relacionado. No es porque yo antes, cuando hablaba del Programa Mundial de Alimentos, etcétera, estaba pensando en un hub de tipo más completo, no solo turístico, sino también de actividad económica, de comunicación, incluso de universidad, de investigación y desarrollo. Pensemos que Gran Canaria puede ser un gran centro, por ejemplo, en materia de salud o en materia de investigación y desarrollo de I+D+I de cara a África. Las empresas que se están instalando en Gran Canaria y que tienen actividad industrial en África, empresas mineras, etcétera, todo eso contribuye a que Gran Canaria se vaya convirtiendo en lo que geográficamente me parece que es una de sus grandes oportunidades, ser efectivamente puente de conexión entre continentes. Europa, América incluso, África. África sin duda es el continente del futuro, del desarrollo del futuro, y estoy convencido que si lo sabemos hacer bien, Gran Canaria va a jugar ahí un papel muy importante de comunicación, de hub portuario y aeroportuario con África.
Le pongo otro ejemplo, presidente. Hace unos meses unos amigos míos volaban a Brasil y en vez de volar hacia el norte, pasaron una noche en Cabo Verde y al día siguiente hicieron un vuelo, creo que era de 4 horas y media, desde Cabo Verde a Brasil. Imagínense cómo se recortan los vuelos desde, digamos, esta zona del mundo. En realidad es fantástico. Pregunta también, ¿qué puede suponer la privatización del aeropuerto de Gran Canaria para, bueno, para todo este desarrollo turístico, de conexión, de conectividad para nuestra isla?
Bien, el que nos convirtamos, como en el caso de Cabo Verde que ha puesto de ejemplo, en algún caso concreto, como puente, a mí me parece que es el futuro, y vamos a luchar desde luego desde el Cabildo de Gran Canaria por intentar reforzar esa posición de Gran Canaria como hub portuario y aeroportuario. No solo aviones, sino también los barcos. Tenemos cada vez más conexiones con puertos africanos y el tráfico también de mercancías es fundamental para nosotros. La privatización que me pregunta de AENA, bueno, de momento lo que el gobierno de España ha acordado es una privatización más en el capital que en la gestión, porque entiendo que la privatización es del 49% hasta un máximo del 49% y que la gestión seguirá siendo pública. Por tanto, no sé hasta qué punto va a haber cambio de gestión porque entre capital privado en AENA. A diferencia del gobierno socialista anterior, que fue quien aprobó la norma que permite la privatización y que permitía la privatización hasta el 100%, prácticamente. Yo no soy contrario, todo lo, por supuesto, me considero un liberal y no soy contrario a las privatizaciones, siempre que se hagan bien, con control naturalmente de lo que es el servicio público. Pero entiendo que estamos todavía en una fase embrionaria respecto a la posible privatización de la gestión del aeropuerto, de los aeropuertos de España en su conjunto. El aeropuerto de Londres es privado, el aeropuerto de Nueva York tiene una gestión privada y funciona perfectamente. Por tanto, no hay que tenerle miedo a eso. A veces nos asustamos un poco de las palabras y de las cosas que se dicen. También en su día Telefónica era una compañía nacional, una empresa pública, y hoy no creo que nadie se queje de cómo funciona como empresa privada. Por tanto, yo creo sinceramente que la privatización llegará en su momento y que tendrá seguramente una repercusión en lo que puede ser una gestión más ágil.
Respecto a los mercados, volviendo a la promoción y a la atracción de turistas hacia Gran Canaria, ¿qué nuevos mercados emisores podemos esperar para los próximos años, presidente?
El turismo tenemos que cuidarlo en todos sus aspectos y tenemos que combinar también lo que es el cuidado de los mercados tradicionales, que son los fundamentalmente para Gran Canaria, son mercado nórdico, que el año pasado, 2013, se colocó en cabeza de la llegada de turistas a Gran Canaria. Más de 1 millón, por primera vez en la historia, más de 1 millón de nórdicos, incluyendo los 4 países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia. El turismo alemán, que sobrepasó los 800.000 visitantes alemanes. Turismo británico, que se está recuperando también este año 2014, ha sido uno de los turismos que más se ha incrementado porcentualmente porque la situación económica en Gran Bretaña se lo permite, y turismo nacional. Estos son los grandes capítulos de los que nos aportan un turismo, por así decirlo, más numeroso, porque entre los 4 destinos estamos hablando de un 60-70% del turismo que nos viene. Pero naturalmente tenemos que hacer también mucho hincapié en los nuevos mercados emergentes. Por ejemplo, un mercado muy importante, muy interesante, que está evolucionando muy bien, es el mercado francés. El mercado francés, en parte porque se desvió el turista tradicional francés de la zona norte de África con la crisis, la primavera árabe, se desvió hacia otros destinos, entre ellos a Canarias, y tenemos crecimientos espectaculares este año, si bien se parte de bases todavía muy bajas, pero este año ya hemos recibido más de 50.000 turistas franceses, cuando el año pasado por esta fecha apenas sobrepasaban los 20.000. Por tanto, ahí tenemos un crecimiento muy interesante.
Unos incrementos importantísimos.
Importantísimos. También hay otros mercados emergentes que no podemos descuidar, por ejemplo el caso de Polonia, pero también hay un mercado que ahora está afectado por la relativa crisis que hay después de lo de la invasión de Crimea, que es el mercado ruso. El mercado de los países más pequeños como Eslovenia, Lituania, etcétera, pues se ha incrementado también de manera importante como consecuencia también de la Copa del Mundo de Baloncesto, donde las selecciones de esos dos países, Lituania y Eslovenia, jugaron en Gran Canaria y se ha dado a conocer mejor la isla. Porque en definitiva tenemos que hacer mucha más promoción de Gran Canaria, cosa que en determinados mercados se ha descuidado durante años. ¿Por qué, por ejemplo, Tenerife recibe mucho más turismo ruso que Gran Canaria? Porque se ha promocionado mejor durante años. Nosotros tenemos que recuperar el tiempo perdido. El turismo ruso es muy interesante también. A pesar de la crisis económica, se piensa que más de 35 millones de rusos van a viajar el año próximo fuera de su país.
Independientemente de la caída del rublo y de todo esto que está comentando usted, presidente, evidentemente todos los gran canarios se preguntan si Tenerife siempre nos va a llevar la delantera con el turismo ruso.
Bueno, eso es una pregunta que hay que hacerse en función de la promoción. Insisto, Gran Canaria durante una serie de años ha tenido cubierta su oferta turística con el turismo nórdico, turismo alemán, y no ha necesitado acudir a otros mercados emergentes. Tenerife sí lo hizo, y como creció más que Gran Canaria, tiene, insisto, una cifra, 16.000 camas hoteleras en 4 estrellas, por ejemplo, más que Gran Canaria, puede ofrecer mejor oferta. Por eso mi batalla permanente y mi insistencia hasta la tozudez de que hablaba Pérez Galdós cuando decía que teníamos que ser machacones, testarudos y perseverantes en todos nuestros pensamientos. Entonces, yo creo que, sinceramente, una de las batallas importantes que tiene Gran Canaria es conseguir mejorar su oferta turística. Si nosotros conseguimos una construcción razonable de nuevos hoteles, mayor número de plazas turísticas, tendremos más oportunidad de captar lo que es el mercado tradicional gran canario, nórdico, alemán, etcétera, y nuevos mercados.
¿Hay alguna apuesta seria y real por algún mercado concreto por parte de Gran Canaria?
Estamos trabajando en todos los mercados, tanto en los antiguos.
¿Alguno en particular no hay?
Bueno, estamos haciendo...
Sí, algo bueno, que sea novedoso.
Novedoso.
Que sea...
Bueno, estamos trabajando hasta mercados que aparentemente no son de gran importancia numérica. Por ejemplo, estamos recibiendo grupos de turistas israelíes en Gran Canaria. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros acudimos a 70 ferias internacionales a lo largo del año, pues recorremos toda la geografía, no digo mundial, porque realmente nuestro turismo fundamentalmente, por los países que se están mencionando, se entiende claramente que es el turismo europeo el que nos viene fundamentalmente. Porque hablar de otro turismo, puede ser el turismo chino, puede ser interesante en el futuro. Hemos hecho ya alguna aproximación al turismo chino. El turismo chino es lógicamente un turismo muy especial, tiene otras características, pero es un turismo que gasta mucho dinero, está comprobado.
Dicen que huye del sol.
Bueno, pero puede tener, no todo, ahí hay un cierto tópico que tampoco es exactamente así, pero en todo caso, le gusta el buen tiempo, por supuesto, como a todo el mundo. Pero en todo caso hay un turismo cultural, un turismo gastronómico, un turismo de compras muy interesante. El turismo chino, que está viniendo, por ejemplo, a España, se calcula que gasta el doble que un turista europeo tradicional. Por tanto, es un turismo ciertamente muy interesante y nosotros no podemos desaprovechar ninguna oportunidad. Y por eso Gran Canaria tiene que darse a conocer mejor, tiene que poner en valor las características que tiene. Otra de las formas de promocionar Gran Canaria, por ejemplo, puede ser el tema de la filmación de películas y de filmes para televisión, etcétera. En eso hemos hecho bastantes cosas este año, por supuesto, con películas norteamericanas, con películas españolas, con filmaciones de televisiones. Hay un grupo de televisión rusa que recientemente ha estado en Gran Canaria filmando también unos reportajes para una televisión de viajes, que pueden ver hasta 70 millones de personas, de otros países como puede ser Lituania. Es decir, nosotros estamos intentando fomentar el turismo en todos los sitios que podemos, porque todo nos puede aportar.
Presidente, usted ha nombrado una película estadounidense. ¿Cree usted en el turista norteamericano?
No es fácil, porque el turista norteamericano tiene tan fuertes atractivos turísticos relativamente cerca de en su propio continente, ¿no? Que puede ser el Caribe, etcétera. No digamos ahora si se mejoran las relaciones con Cuba, que era otro destino tradicional turístico para los norteamericanos. Aquí realmente turismo norteamericano no hemos tenido nunca, en Canarias en su conjunto, de una manera significativa. Ahora, hoy día las facilidades de viaje son en todos los puntos del mundo y, por tanto, el hecho de que se haya grabado, por ejemplo, filmado la película Wild Oats con Shirley MacLaine, con Jessica Lange, con
Demi Moore,
etcétera, y que se promocione en la isla de Gran Canaria, pues nos puede servir sin duda para que venga un turismo probablemente selectivo, que tiene que hacer escalas, no hay líneas directas con Estados Unidos de vuelos todavía, pero en todo caso siempre puede ser un turismo interesante.
Hablando de esta película que se rodó principalmente en la zona de Maspalomas, de Meloneras.
Y también en Las Palmas de Gran Canaria.
Y también en Las Palmas de Gran Canaria, en el Gabinete Literario, en Vegueta, etcétera. ¿Se recordará el 2014 como el año del BIC, del Bien de Interés Cultural del Oasis de Maspalomas?
Es una pena que no se haya aprobado el Bien de Interés Cultural del Oasis de Maspalomas, porque la intención del Cabildo de Gran Canaria fue siempre proteger un lugar que es emblemático, que es único en Europa, el único oasis que hay en Europa, de una manera histórica y de una manera paisajística, que creo que es la combinación ideal, y al mismo tiempo hacerlo compatible con el desarrollo privado. Nosotros nunca pusimos como elemento fundamental el prohibir allí la construcción, no, les decíamos que lo que hay es que compaginar, compatibilizar la preservación de nuestro palmeral, de nuestra charca, de nuestra duna, con una construcción que fuese naturalmente respetuosa con ese entorno, que no tuviese demasiadas alturas, etcétera. Y yo creo que eso, desgraciadamente, no se entendió bien el mensaje. Algunos lo consideraron una especie de agresión. Y ahora algunos se están arrepintiendo de no haber hecho caso al Cabildo de Gran Canaria, porque ahora está parado todo.
¿Cómo cree que acabará esta historia?
Pues yo espero que acabe de la mejor manera posible. Bien sea a través de la aceptación del BID de Gran Canaria, o bien incluso a través del plan que tiene el gobierno de Canarias teóricamente sobre la mesa, pero que no acaba de precisar en qué consiste la protección que quiere del palmeral. Pero espero que los intereses públicos y privados porque son compatibles, permita en el futuro un desarrollo ordenado de aquel entorno. Nosotros el año que viene, por ejemplo, vamos a conmemorar de manera significativa los 125 años del Faro de Maspalomas. No tiene que ver con Colón, evidentemente cuando pasó Colón no estaba el Faro de Maspalomas, pero es también un bien, ese está ya reconocido como bien de interés cultural. El Faro de Maspalomas es simbólico, no debe haber alturas que compitan en altura con el Faro de Maspalomas en aquel entorno, y eso es nuestra gran preocupación. Preservar la isla de Gran Canaria, preservar la naturaleza, preservar el oasis y al mismo tiempo hacerlo compatible con el desarrollo económico y turístico.
Hace unas semanas nuestra empresa, no encontró una habitación de hotel libre en Las Palmas de Gran Canaria. Tuvimos que alojar a compañeros de trabajo que venían de la península en una pensión en la isleta. Y entonces, pues, la pregunta es si cree que faltan camas en Las Palmas de Gran Canaria, camas turísticas.
Yo no lo sé. Lógicamente las administraciones no deberían ser quienes regulasen el número de camas, porque eso es una inversión privada. Las administraciones lo que tienen que hacer es facilitar las cosas, ordenar las cosas y facilitarlas. Yo creo que más tarde o más temprano se notará que en Las Palmas de Gran Canaria hace falta una mayor oferta hotelera, probablemente. Ahora estamos viviendo de alguna manera de la oferta que hay desde hace bastantes años. No se han hecho construcción de nuevos hoteles, por lo menos significativos, pero hay, por ejemplo, todo un turismo muy interesante, un turismo de pequeños hoteles, de pequeñas casas que se están rehabilitando para el uso turístico. Seguramente en fechas no muy lejanas se empezarán a construir nuevos hoteles en Gran Canaria. Se han rehabilitado algunos de los antiguos hoteles en Gran Canaria y han quedado muy bien, pero entre los acontecimientos deportivos, turísticos, cruceristas, etcétera, etcétera, yo creo que la oferta hotelera de Las Palmas de Gran Canaria, sin duda, aumentará dentro de poco.
Hay una asociación que se llama ASCAF, que ha estado en este programa, que es una asociación que defiende la vivienda turística, o sea, la posibilidad de coger yo un apartamento, una casa que tengo, y alquilarla a turistas. ¿Cree que esto es una posibilidad de negocio? Bueno, ellos dicen que son 50.000 familias en Canarias.
Sí. Claro, sin duda puede ser una posibilidad de negocio. También es cierto que habrá que poner algún tipo de control, de vigilancia, de inspección, para que lo que se ofrezca a los visitantes sea adecuado, sea digno, porque si no podemos incurrir en algún desprestigio del propio destino. Es decir, si lo que se ofrece son cosas simplemente para salir del paso o para aprovechar una coyuntura de crecimiento turístico, pues podemos estar cometiendo un error. Por tanto, como todo en la vida, hay que compaginar la libertad de mercado y un sector que yo creo que va a ir creciendo, que es la oferta privada, el llamado turismo vacacional, etcétera. Hay que compaginarlo con los que ya están en el mercado, con los que ya pagan los impuestos y los que ya están condicionando toda su actividad a una serie de requisitos que deberían de extenderse también a otros, porque si no estamos en una competencia desleal.
Presidente, ha habido alegaciones contra el proyecto del acuario y del parque acuático del Beril en el sur de Gran Canaria. ¿Cómo cree que va a retrasar esto, estas alegaciones?
Espero que no retrasen, simplemente habrá que estudiarlas y habrá que contestarlas adecuadamente, porque están en su perfecto derecho a presentar alegaciones o en fin, estamos en un estado de derecho y todo el que considere que tiene el legítimo derecho a defender un indeterminado interés está en su...
Pero usted que es jurista, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando?
Es que estas cosas no tienen por qué paralizar...
Jurista aparte de político, quiere decir.
No tiene, en principio yo no he leído esas alegaciones y por tanto no me puedo pronunciar ni jurídicamente, casi ni políticamente. Sé que por los medios de comunicación sé lo que ustedes me están indicando. Esto estará presentado ante los organismos correspondientes, bien sea del Cabildo o en el caso del Acuario, ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o ante la autoridad la autoridad portuaria. En todo caso, no tienen por qué paralizar las concesiones, porque los recursos no siempre paralizan las cosas, sino todo el mundo presentaría recursos para paralizar al vecino si le molesta.
Por fin se cierra el vertedero.
Ya está cerrado, están cerrados los dos.
Tuvimos aquí un programa hablando de los malos olores en Bahía Feliz, en toda esa zona.
Gracias a Dios eso se ha subsanado de la manera muy eficaz. Tenemos el antiguo vertedero de Salto del Negro, hoy Ecoparque Norte de Gran Canaria, ya está con gran parte de las inversiones ya realizadas. El Ecoparque Sur, el de Juan Grande, está sin duda un poco más atrasado, pero ya hemos conseguido cerrar el antiguo vertedero. Ya hemos pasado de un tratamiento de residuos del siglo XIX a un tratamiento del siglo XXI. Es uno de los grandes logros, yo creo, de este mandato. A veces estas cosas no se valoran demasiado por los ciudadanos, porque parece que se valora más el inaugurar una carretera o un edificio, pero estas cosas relacionadas, por ejemplo, con el tratamiento de residuos, igual que el tratamiento de agua, la depuración, etcétera, son imprescindibles en una sociedad moderna.
Aquí tuvimos al director de los hoteles de Bahía Feliz y a otros tantos profesionales del sector turístico, y claro, decían que en hace unos meses, pues que los olores, las moscas, etcétera, en la zona de Bahía Feliz y Tarajalillo era muy desagradable, con lo cual felicidades por este cierre.
Eso es un gran logro para toda la zona turística y para la calidad de vida de Gran Canaria.
Presidente, una última pregunta. ¿Cree usted en el turismo africano?
Sí, ¿por qué no? Había un turismo muy interesante, turismo de maletas, que se llamaba, que era gente que venía fundamentalmente a actividades de comercio, más que turismo estricto sensu. Pero es que el turismo comercial también es una forma de turismo. El señor que venga de compras es un turista excelente, porque no solamente viene a pernoctar, a comer, etcétera, o a disfrutar de nuestro clima, sino que viene a comprar también. Por tanto, yo sí creo en eso, de una manera selectiva y tampoco de una manera total, en el sentido de que nada nos va a solucionar la vida por sí solo. Pero la suma de muchos factores positivos, la suma de muchas actividades, nos podrán proporcionar una mejor calidad de vida a Gran Canaria.
Presidente, yo voy a dar paso a la sección El Guiri se queja, y vaya pensando un deseo que quiera transmitirle a todos nuestros oyentes. El Guiri se queja.
El Guiri se queja.
Un viajero peninsular que ha venido a Gran Canaria estos días por motivos de trabajo se hace eco de una desagradable realidad relacionada con uno de los parques de Las Palmas de Gran Canaria. Esta persona nos cuenta que se alojó en un hotel de las inmediaciones del Parque San Telmo y de la estación de Guaguas, y que la primera impresión que recibió al llegar a la zona no pudo ser peor. En la acera de enfrente al hotel, en pleno Parque San Telmo, apareció una rata muerta, además un ejemplar de considerables dimensiones. Cuando nuestro protagonista lo comentó en la recepción del hotel, le informaron que desde hace un tiempo cada vez aparecen más animales de este tipo por el parque, causando molestias y sobre todo mala imagen a los viandantes. En su email nos sugiere que hagamos llegar esta información a los responsables municipales para evitar que esto se convierta en una plaga. Ahí queda esa queja. Ustedes también pueden hacernos llegar la suya a través de nuestro correo bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele su socio.
Bueno, tras este guiri se queja, vamos a despedirnos, bueno, del presidente del Cabildo de Gran Canaria y presidente del Patronato Turismo de esta isla, pero también vamos a despedirnos del año. Presidente, ¿algún deseo, como dije antes, para los oyentes y para todos los gran canarios que nos estén escuchando?
Mi deseo fundamentalmente para los gran canarios es que pensemos en nuestra isla y mejoremos entre todos la calidad de nuestra isla. Nuestra isla no depende solo de las administraciones, no depende solo de los poderes públicos, no depende solo de los políticos, como es natural, depende de todos nosotros. Si nosotros cuidamos nuestra isla, cuidamos nuestros barrancos, cuidamos nuestras carreteras, cuidamos nuestras playas, pues lógicamente tendremos una isla mejor para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros descendientes y para la gente que nos visita, de la cual dependemos en gran medida para mantener una digna calidad de vida en Gran Canaria.
José Miguel Bravo de Laguna, muchas gracias por habernos visitado, y que el 2015 sea un buen año también para el presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Muchísimas gracias. Yo le deseo también a todos los radioyentes de este programa de Bungalow 103 de Radio Canarias lo mejor para 2015, salud y trabajo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Yo le recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden seguirnos en la 103.0 FM o en radiocanarias.es a través de la web, y en facebook.com/Radio Canarias. Y si quieren escribirnos o seguirnos también en Twitter en @radio_canarias. Y yo les deseo a todos un feliz año. Espero que hayan disfrutado del 2014 y les deseo un 2015 lleno de cosas buenas y sobre todo con muchos turistas en Gran Canaria y en el archipiélago canario. Y como siempre les digo, bueno, esta es feliz año y bye bye, hagan turismo.
Yeah.